en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM para conocer lo que sucede aquí en nuestras comarcas, en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En el programa de hoy vamos a conocer las actividades presenciales y online que ofrece la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, una serie de talleres centrados en el deporte o en el bienestar emocional que nos van a permitir prevenir enfermedades o tejer lazos con personas que han superado un cáncer o que están atravesando por esta situación tan estresante. Por otra parte, en la sección Libros COPE, Eva Loureiro Vilarelle, esa escritora ferrolana, nos va a traer las mejores recomendaciones literarias centradas en la literatura japonesa, en el que se podría considerar uno de los mejores libros de este año 2021 y también en las recomendaciones para los más jóvenes y adolescentes. Además, el Servicio de Socorrismo de Ferrol va a finalizar en las 9 playas departamentales el próximo jueves día 23, después de 3 meses en activo. Los 57 rescatadores que han trabajado en los arenales tuvieron que auxiliar a un total de 13 personas. Muchos de ellos desconocían la peligrosidad del mar e incluso omitían los avisos de nivel rojo o amarillo. Un gran porcentaje fueron surfistas poco experimentados. Si nos da tiempo, charlaremos también con Julio Serantes Castro, coordinador de este servicio de socorrismo en la ciudad de Ferrol. Y en el capítulo dedicado al mundo empresarial y comercial y del emprendimiento en nuestras comarcas, hoy nos vamos a acercar a las novedades que ofrecen desde Nenos Narón. Se trata de un proyecto educativo que desarrolla la inteligencia de los más pequeños, desde los 0 hasta los 16 años, de forma divertida y eficaz, mejorando el rendimiento académico, con un servicio también ahora a domicilio, del que vamos a hablar con Marga Carballo, que es cofundadora y directora de este centro en Narón. También desde primeras horas de la mañana los juzgados de lo social de Ferrol acogen las primeras vistas por el despido de más de una veintena de trabajadores del grupo Cándido Hermida. Unos despidos que sucedieron el pasado mes de abril. Los sindicatos, Comisiones Obreras y CIGA han convocado desde las 9 una concentración ante los juzgados de Ferrol para trasladar su apoyo a los operarios despedidos. Esta semana están programados juicios para hoy, para mañana y para pasado, quedando un gran número de ellos pendientes todavía para el mes de octubre y también de noviembre. Y la vicerrectora del campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, ha inaugurado esta mañana, ha presentado en rueda de prensa una serie de actividades de divulgación que van a promover desde el campus ferrolano, adhiriéndose a esa Noche Europea de las Personas Investigadoras, la conocida como GENITE, cuyas actividades se van a programar por primera vez aquí en el campus ferrolano. Y también en rueda de prensa esta mañana Neda para la presentación de la tercera edición del programa Festea. Tenemos también más información en sucesos, pero de momento vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros, una temperatura un poquito más fresquita de 19 grados y como siempre todos los detalles nos los van a contar nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Bos días. Comezamos a semana en Ferrol, en a súa comarca, coa entrada do anticiclón que trae asociado o vento do nordés. Un vento que soprará máis intenso pola tarde e que se vai encargar de deixarnos un día de ceos alternando nubes e claros, pero con entrada de chubascos temos que contar con chuvias de carácter e ya de ocasional probables a calquera hora do día, aínda que contamos que sexan máis frecuentes durante a mañá. En canto ás temperaturas, valores frescos, tivemos unha mínima de 12 graus e a máxima hoxe non superará os 21 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos ahora también con el tráfico. La información del tráfico nos la patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Pues en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas de este lunes, día 20 de septiembre. Pero eso sí, un ciclista vecino de Narón y de 50 años resultó herido sobre las 10 de la mañana de ayer cuando circulaba por Neda, en la avenida Algeciras, a la altura del número 22. Un automovilista no se dio cuenta de su presencia, abrió la puerta, impactó contra la misma y acabó tendido sobre el asfalto. Tuvo que ser trasladado al servicio de urgencias del Hospital Rivera Juan Cardona. Y el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado sobre las 6 de la tarde este pasado sábado en una bodega ubicada en las proximidades del recinto ferial de Moeche, en el núcleo de San Ramón. Una vecina dio la voz de alarma y hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil y una comisión judicial que autorizó el levantamiento del cadáver. Ayer se le realizaba la autopsia en el Hospital Naval y, a falta de una confirmación oficial, parece que se trata de un hombre que vivía en la zona, una bodega que él mismo había construido, en la que pasaba diferentes temporadas, y tenía hijos residentes en Moeche, en ese mismo municipio. Solía pasar, lo dicho, largas temporadas sin contacto con su familia ni tampoco con vecinos. Y esta misma mañana, agentes de la policía local de Narón han detenido a un hombre a las 9:20, un joven de 22 años, vecino de este municipio, que minutos antes habría agredido con un machete de 35 centímetros de largo y un filo de 10 centímetros a otro joven de 19 años, vecino de Pontedeume. El incidente se produjo en un callejón que comunica la calle Cataluña y la carretera de Castelao, en Agándara, en las inmediaciones del centro comercial Odeón. Una patrulla de la policía que se encontraba por la zona acudió al lugar, detuvo al presunto responsable, que fue entregado a la Policía Nacional. El herido fue evacuado en una ambulancia de urgencias sanitarias del 061 al Hospital Arquitecto Marcide, donde fue atendido de estas heridas que, afortunadamente, parece que no revisten demasiada gravedad.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda. Sinto orgullo do teu camiñando por Narón, paseando polas súas rúas e prazas, vivindo o seu comercio e hostelería. E para que aínda sexa máis atractivo, o vindeiro sábado 25 de setembro, mañá e tarde, anima rúa camiñando por Narón con animacións infantís e para adultos, actuacións musicais e interesantes sorteos en directo. Camiñando por Narón, unha iniciativa organizada pola Asociación de Comerciantes de Narón e o Concello de Narón.
Tempo que pase. Que no hablamos, tengo tanto que contarte.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que...
En los próximos minutos vamos a hablar también de diferentes actividades que se organizan desde la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Actividades que también tienen su réplica en diferentes delegaciones de la provincia de A Coruña. Y es que volvemos a la actividad y ya, bueno, pues si el comienzo de curso es un poco complicado para todas esas personas que están atravesando por la enfermedad, para familiares, para otras que atravesan un duelo y para la población en general, bueno, pues aquí en esta entidad tienen estos talleres gratuitos para prevenir, para apoyar, para formarnos y para, bueno, pues también pasar el tiempo de ocio y tejer nuevas redes. Vamos a hablar de todo ello con Lucía Barcia, que es la psicóloga de esta delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Lucía, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Principalmente, Lucía, ¿a quién van dirigidas todas estas actividades de las que hablaremos y que forman, bueno, pues un abanico importante de oportunidades?
En todas estas actividades están enfocadas tanto para las personas que están recién diagnosticadas como para todos aquellos familiares o personas que son supervivientes de la enfermedad, ¿no? Porque a veces también nos olvidamos un poquito de ellos. Sí que es verdad que nuestras actividades... Todas las personas que quieran participar en ellas tienen que pasar por la oficina para hacerles una pequeña valoración, porque realmente tenemos pocas plazas y de alguna manera hay que hacer un cribado para que la gente pueda acudir a ella.
Uh-huh. Lucía, y también un asesoramiento, ¿no?, para orientar a esas personas sobre qué actividad les vendría mejor.
Efectivamente. A ver, nosotros lo primero que les decimos, sobre todo a aquellas personas que están recién diagnosticadas o que están en un tratamiento activo, es que tienen que consultarlo con su oncólogo, porque nos parece que es una cosa muy importante, porque a veces pues es lo que tú dices, ¿no? Nosotras tampoco somos las personas idóneas para saber qué tipo de ejercicio pueden realizar o no, claro, pero sus oncólogos sí. Entonces, todas aquellas personas que están en un tratamiento activo sí que les pedimos que lo consulten con ellos, pues porque hay algunas actividades que son más adecuadas que otras.
Uh-huh. Lucía, ¿qué actividades existen? ¿Qué actividades ponéis en marcha desde aquí, desde la Delegación Ferrolana, u otras también que se pueden realizar en la ciudad herculina?
Mira, además este año, como ya pasó el año pasado, tenemos la novedad de que hay muchas de estas actividades que son online. Entonces, la ventaja que todas aquellas actividades que hacemos online en cualquiera de las tres sedes, pues puede participar cualquier persona. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros en nuestro taller de yoga online, pues uh-huh, tenemos gente que pertenece a Santiago, a los alrededores de Coruña, que no les viene bien el horario que les están ofreciendo en esas sedes, entonces participan en el nuestro. Lo mismo pasa con la gente de Ferrol. Todos aquellos talleres que nosotros realizamos online pueden apuntarse a cualquiera. Porque, uh-huh, por ejemplo, como tú bien decías, pues no todas las sedes ofertamos lo mismo. Nosotros en Ferrol ofertamos pilates.
Presencialmente,
yoga.
¿No me estás hablando ahora?
Presencialmente sí. Y alguno también es uh-huh, modalidad online. Por ejemplo, yoga y el club de lectura van a tener una parte presencial, pero aquellas personas que se quieran conectar desde sus casas también podrán hacerlo.
Vale.
Entonces, de esta misma manera, tenemos también, por ejemplo, expresión corporal, que se da en Santiago y también pueden apuntarse.
Uh-huh.
Después aquí presencial tenemos natación, gimnasia, ¿sí?, para prevenir la fatiga oncológica, y tenemos huertos urbanos.
Uh-huh.
Aparte de esto tenemos también las rutas, que eso se realizan, hay tres grupos, uno semanal, o sea por semana, que se va a realizar los jueves, y otro en fin de semana, que también están bien porque en la parte de ocio también es importante crear esa red que nosotros queremos para todos ellos, ¿no?
Uh-huh. Crear una red y hablar con personas que hayan atravesado por esta situación tan estresante como es padecer un cáncer o que estén en la misma situación. Esto también, compartir la experiencia, al fin y al cabo, Lucía, también alivia, ¿no?, de alguna manera.
Mira, de hecho, el nombre de Enrede viene un poquito por ahí, ¿no? Que a veces nos dicen, ah, claro, Enrede, porque ahora tenéis talleres online. No. Realmente esto cuando nació el nombre, porque las actividades ya las llevábamos realizando más tiempo, fue en el año 2017 y era un poco con ese objetivo, ¿no? Hay mucha gente que está sola. Entonces, es una manera también de crear, pues eso, un momentito, pues de esparcimiento, de decir cosas que a lo mejor en tu casa no las vas a decir, pues bien porque estás tú solo o bien porque ya no quieres cargar a la familia. Entonces, pues al final hacen esa pequeña red, pues yo vivo cerca, pues vamos juntas a gimnasia, ya vas hablando con otra persona, sabes que te va a entender porque está pasando la misma situación que tú. Entonces yo creo que sí, que es muy importante crear esa red de apoyo, pues no solo para que realicen una actividad, porque evidentemente es un hábito saludable pues uh-huh, realizar cualquier ejercicio, sino también como un poco lo que tú decías, ¿no? Un hábito saludable en cuanto a psicológica, a la actitud psicológica por la que tienen que estar pasando.
Bueno, fomentar hábitos de vida saludables en la población en general es una medida importante también de prevención de la salud, pero yo me imagino que si a los demás ya nos cuesta comenzar el curso, comenzar nuevas actividades, volver al gimnasio, etcétera, a las personas que están atravesando un cáncer o incluso a sus familiares le costará un poco más. Además de ese asesoramiento necesario que prestáis en la asociación y esas recomendaciones también médicas, días para ver si se puede realizar o no una actividad. Ese impulso, esas ganas, vamos a transmitirlas también desde aquí, Lucía, para esas personas que les costará un poquito más dar el paso, ¿no? Porque habrá gente que tenga la necesidad de ir, de tejer esa red, y otras personas que les cueste muchísimo, aunque interiormente también necesiten de estas actividades y de esta red de contactos.
Yo sobre todo les diría que yo creo que de todas las personas que han pasado por estos talleres desde que yo estoy en la asociación, me parece que a nadie le ha pesado apuntarse, al revés. Y me consta que hay mucha gente que sigue manteniendo después de mucho tiempo esas amistades que han hecho en estos talleres.
De acuerdo.
Entonces me gustaría animarlos no solo a que se acerquen para estas actividades. Nosotros tenemos otros talleres, como tú ya sabes, que son de manera puntual, pues porque no son de octubre a junio como todos estos que son ya una actividad anual, ¿no? Son talleres pues más puntuales, pues a lo mejor, pues no sé, de cuidados estéticos o pues de manejo de emociones, un montón de cosas que también son importantes y que pueden acercarse por aquí o verlo en nuestras redes sociales, porque siempre los estamos promocionando también, porque es otra manera de seguir ahí, ¿no? Y de darnos un poco de ánimo cuando a veces no lo tenemos. Y
claro,
no sé,
sí.
A mí me parece que es muy importante lo que tú dices, que se acerquen, que aunque no tengan ganas, hoy no tienen ganas ellos, pero mañana tienen que animar a otro, y así van a estar siempre apoyados.
Lucía Barcia, hacéis una tarea estupenda desde esta delegación ferrolana que está ubicada en el número 5 de la calle de la Tierra en Ferrol. El teléfono para otras consultas, para más información, el 981-370003. 981-370003. Lucía, muchísimas gracias. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien qué es vivir.
Ahora sí que sí.
Seguir cuidando de ti es nuestra responsabilidad. Realiza tus pruebas COVID en el Hospital Rivera Juan Cardona, en la calle Pardo Bazán de Ferrol, con cita previa, desde 30 euros y resultados desde una hora. Infórmate en el 981-31-2500. Hospital Rivera Juan Cardona. Especialistas en cuidarte.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol, nuestro sueño, tu descanso.
Neda, un concello para vivir, auspés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Y también te cuento que decenas de personas se han concentrado en el mediodía de ayer en la Plaza de Armas para exigir la bajada de la factura de la luz. Una concentración en la que defendieron la energía como un derecho universal y en las que aseguraron que la luz sube y la gente no llega a fin de mes. El sindicato CIGA fue el convocante de esta iniciativa, que fue secundada también por el BNG, con bajo el lema "Non a estafa da luz, recuperación das centrais hidroeléctricas por unha tarifa eléctrica galega". El BNG está llevando a cabo también una recogida de firmas e invita a la ciudadanía a participar en un acto simbólico que tendrá lugar el próximo día 8 de octubre, un apagón eléctrico y una cacerolada entre las 10 y las 10 y media de la noche para protestar contra la subida continua de este precio de la luz que está, bueno, pues obteniendo precios demasiado desorbitados. Seguimos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y recibimos, saludamos ahora también a los oyentes que nos escuchan a partir de este momento y hasta la una en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Hacemos un repaso de la información, de las noticias más destacadas de esta jornada, de este lunes día 20 de septiembre, y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Javier, mucho de sucesos tenemos en esta jornada. Nos hemos impactado, bueno, pues sobre todo con ese machetazo que recibía un joven de 19 años en Narón.
Efectivamente, era las 9:15 de la mañana aproximadamente. Un joven de 19 años, vecino de Pontedeume, recibía el machetazo de otro de Narón, de 21 años, y que era además detenido de inmediato por agentes de la policía local de Narón que se encontraban en la zona y que era posteriormente entregado a la Policía Nacional, en donde permanecen dependencias de este cuerpo detenido. Además, ha utilizado un machete de 35 centímetros de largo, 10 centímetros de hoja. La buena noticia es que el agredido fue trasladado por una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia 061 al Hospital Arquitecto Marcide y afortunadamente, bueno, pues las heridas son menores, son superficiales y por lo tanto no va a haber ningún tipo de problema. En lo que se refiere al ámbito judicial, pues destacar que esta mañana se han iniciado los primeros juicios por los despidos de trabajadores del grupo Cándido Hormida en abril de este año. Para hoy estaban previstas 3 vistas, finalmente han sido 2. Para mañana hay también de nuevo programados otros juicios en los juzgados de lo social y también para el miércoles, pero que se van a prolongar precisamente durante los próximos meses, en octubre y hasta en noviembre. Y en el ámbito sanitario, bueno, pues la noticia buena es que siguen descendiendo, eso sí, cada vez más lentamente el número de positivos que tenemos en nuestra área sanitaria, y también la hospitalización registra una estabilización. Son ahora mismo pues 3 las personas que están ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcide, 2 de ellas en planta, 1 en la UCI, y se aguarda que en las próximas horas o días puedan abandonar también esta zona y, por lo tanto, una buena noticia en lo que se refiere al ámbito sanitario.
Javier, por cierto, mañana la sección primera de la Audiencia Provincial también va a acoger el juicio por un exedil del BNG en FENE, que en el año 2017 suspendió un pleno en el que se pretendía debatir una moción de censura.
Sí, es efectivamente una moción que estaba previsto debatir en el año 2017. En aquel entonces una exedil del BNG ejercía como portavoz, como presidenta de la mesa de edad, por ser la de mayor edad de ese pleno, y decidía, según la Fiscalía, suspender ese pleno de forma unilateral tras tener conocimiento de que había sido presentada un documento según lo cual se aseguraba que los 2 concejales que tenía por aquel entonces Somos FENE no eran integrantes de esa formación política. Ahora se la lleva a juicio y en este caso se le pide una inhabilitación de 10 años para empleo público y también para desempeñar cargos públicos.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas y otras noticias que hoy son protagonistas de la actualidad. Y también, como no, vamos a dedicarle un espacio a repasar lo que ha acontecido en el deporte durante el fin de semana. Los deportes en los que ha tenido mucho de protagonista también el Baxi Ferrol. Vamos con ello. Y aquí nos lo cuenta todo nuestro compañero Santi Rey, adelantándonos los contenidos del programa que podemos escuchar en el 97.9 a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Pues ha habido de todo este fin de semana, como suele ser habitual, en un fin de semana en el que había más competición de los anteriores, porque poco a poco se van reincorporando actividades ya a esa competición. Destacar como nota más significativa el triunfo del Baxi Ferrol en la final de la Copa Galicia Femenina ante el Durán Maquinaria Ensino por 68-61. Segundo triunfo ante el equipo lucense, el otro representante gallego en la máxima competición del baloncesto femenino español, y una victoria pues que le permite sumar su sexto título. Con anterioridad en las semifinales había derrotado al cuadro del Celta Zorca por 36 puntos y en la final por 7-68-61 a las lucenses. En cuanto a otros deportes, destacar que en fútbol no fue buena la jornada para el Racing, porque el viernes por la noche perdía 1-0 en Almendralejo ante el Extremadura, en un partido en el que un error de marcaje en una jugada balón parado en la recta final del partido llevó a que un jugador del Racing, Quique Márquez, anotase el único tanto de la contienda para quedarse el cuadro verde sin los puntos. Tiene 4 de 12 y baja algunas posiciones en la tabla clasificatoria. Ya desde ayer está preparando el próximo partido, que será el domingo a las 12 en el terreno de juego del Zamora. Volverá a jugar nuevamente como visitante. También ahí el Somozas empezaba sus desplazamientos de la temporada al campo del Atlético Arnoia y no pudo pasar del empate a un tantos, mientras que comenzaba la competición en la preferente con empate de Las Pontes en el campo del Santirso y derrota del Galicia Mugardos en el de la Sarriana. En fútbol sala, Oparrulo, que iba ganando 3-0 en el enfrentamiento ante el conjunto del Leganés, a falta de 3 minutos y medio ganaba 3-0 los pupilos de Óscar Vigo, y pues mala defensa y errores en la jugada del portero jugador que hacía el equipo leganés llevó a que el partido acabase con igualada a 3 tantos y un tanto de decepción, tanto en aficionados como jugadores del equipo departamental. Y destacar también que se presentaba el Intasa San Sadurniño en voleibol, en ese trofeo Concello de San Sadurniño, que ganaba la primera semifinal al voleibol Vigo y la otra ganaba el Textil Santanderina, y en la final el conjunto cántabro fue superior y se impuso por 3-0 para llevarse el trofeo. De todo esto hablaremos a partir de las 3:30 hasta las 4 en el 97.9 con protagonistas de todas estas noticias que acabamos de adelantar en ese repaso que hacemos todos los días aquí en el mediodía COPE local.
Muchas gracias, Santi, te esperamos. Todo para tu hogar en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios, con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233, desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció la vecina de Castro, doña Amalia Romero Méndez, viuda de Fernando Ocampo Quiñones. Confortada con los santos sacramentos a los 94 años de edad. Descanse en paz. Su hija Chelo, sus nietas María y Rosalía, nietos políticos Alex y Dimitri, bisnietos Marco y Uxía, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy lunes, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa María de Castro. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio del Hospital General. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sinto orgullo do teu camiñando por Narón, paseando polas súas rúas e prazas, vivindo o seu comercio e hostelería. E para que aínda sexa máis atractivo, o vindeiro sábado 25 de setembro, mañá e tarde, Animarúa camiñando por Narón con animacións infantís e para adultos, actuacións musicais e interesantes sorteos en directo. Camiñando por Narón, unha iniciativa organizada pola Asociación de Comerciantes de Narón e o Concello de Narón. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y dentro de este Mediodía Cope Ferrol comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros sois los protagonistas. Se prolongará durante 15 minutos hasta la 1 menos 25 y podéis participar con vuestras llamadas en el 981-33-3105, 981-33-3105 o también utilizar nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, 687-968291. Hemos tenido varios sucesos durante las últimas horas. Uno de los más sorprendentes es ese ataque, esa agresión por parte de un joven de 22 años a otro de 19 y vecino de Ponte de Humo a primeras horas de esta mañana, en torno a las 9 y cuarto, en un callejón entre la calle Cataluña y la carretera de Castelao, en las inmediaciones del centro comercial Odeón. Fue detenido por la Policía Municipal y posteriormente, bueno, pues entregado a la Policía Nacional y a la comisaría de Ferrol Narón. El herido fue evacuado en una ambulancia al Arquitecto Marcide. Afortunadamente fue atendido por las heridas, que no revisten demasiada gravedad. Y también fue localizado en Moeche, en avanzado estado de descomposición, el cuerpo de un hombre vecino de este municipio que vivía como una especie de chabola y que pasaba largas temporadas allí, alejado de su familia. Sus tres hijos también moraban en el mismo municipio. ¿Qué opináis de todo esto que está pasando? Porque parece que los sucesos están incrementando, incluso después de la pandemia sanitaria. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, no me sale de la cabeza en todo el día, en toda la semana. Voy a emplear una palabra que existe en el diccionario. Un piojoso aparta la bandera de España para poder hablar un mequetrefe del País Vasco. No me sale de la cabeza. He jurado bandera a los 19 años, que era un chaval, y no hay derecho, señor mío.
De acuerdo. Pues ahí queda
Perdón, sí. Me he equivocado, no del País Vasco, de Cataluña. Vale. Buenos días.
Buenos días, saludos. Bueno, y el escenario que está un poco convulso también, bueno, habida cuenta de diferentes manifestaciones que han tenido lugar este fin de semana, de carácter homófobo y claramente racista en Madrid. Y también ayer, por ejemplo, ya lo comentábamos, también han salido las personas a la calle convocadas por el sindicato nacionalista CIGA y secundados también por el BNG con el lema "Non a estafa da luz", recuperación das centrais y hidroeléctricas, tarifa eléctrica galega, bueno, para exigir precisamente la bajada de la factura de la luz. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Sí, pues a raíz de lo que estás hablando, de esto de la luz, iba a hablar yo, de que se piden y el BNG pide firmas y demás, y está muy bien, porque la verdad es que es un atraco. Pero yo también pediría a los dos concejales del Ayuntamiento de Ferrol, que ya que hacen lo de los del bloque, ya que hacen lo de la luz, que miren por lo del agua, porque yo estuve revisando hoy los recibos que tengo del agua desde el año 2018 al primer semestre del 2021, y resulta que antes pagaba 50 y tantos euros, y ahora estoy pagando 75, 76, 79, este trimestre último, desde enero, este semestre, desde enero hasta junio, que son los recibos que tengo. Así que los del bloque que se apliquen, que pidan lo de la luz, que está muy bien, pero también lo del agua de Ferrol, que esto también, cuidado, que se parece mucho a lo de la luz.
Bueno, de acuerdo, días. Muchísimas gracias. Saludos, nos vamos al WhatsApp y nos llegan audios como este.
Hola, mando este audio para denunciar la malísima organización que tiene la empresa de autobuses Monbus con el bus de las 2:20 que pasa por la autopista dirección Coruña, desde Ferrol Coruña. El bus llega lleno de gente ya en la estación de autobuses y la empresa es incapaz de prever esto. Es incapaz de prever que cuando empiece el curso universitario los buses llegan llenos, salen llenos desde la estación de autobuses de Ferrol. Llegan a la primera parada Y claro, como no prevén las cosas, tenemos que esperar 20-30 minutos para que nos manden otro bus, siempre y cuando nos lo manden, porque nos han dejado varias veces sin autobuses y hemos tenido que ir hemos tenido que ir en nuestros propios coches para el que lo tenga, y el que no lo tenga se ha quedado sin ir a trabajar, con todo lo que eso supone. Es más, algunos conductores nos han dicho que si preferimos que cojamos un taxi y que le pasemos la factura a Mambus.
Bueno, pues así están las cosas. Si os pasa algo similar, parecido, no lo puedes contar. 981-33-3105. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Ya que es un medio de comunicación, la COPE, me permite expresarme públicamente, y varias veces intenté hacerlo por distintas causas, ya que creo que todos tenemos que implicarnos en situaciones anormales que estamos viviendo y dejamos pasar. No quiero que ahora me suceda lo mismo. Por eso, repito, quiero expresar públicamente mi repulsa y rechazo contundente a todas las muestras de alegría y bienvenida a Henri Parot. Inconcebible, después de asesinar a tantas personas y entre ellos a varios niños. Pidió perdón y mi solidaridad con las familias de las víctimas del terrorismo, y mi deseo que no sea muy lejano en el que entre todos se pueda firmar una paz auténtica. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias también por esta llamada, por esta opinión que se ve reflejada aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Continuamos en Usted Dirá, lo haremos hasta las 13:35, os quedan minutos todavía para poder participar. Nos centramos ahora en el Ayuntamiento de Ferrol. Han solicitado a la Xunta de Galicia la declaración del barrio de Ferrol Bello como área de regeneración urbana. El portavoz del Gobierno local indicó que el objetivo es contar con nuevos instrumentos de financiación que se sumarían a los que ya están en marcha. También Ferrol se sumará mañana, día 21 de septiembre, a la celebración del Día Europeo Sin Coches, con el cierre perimetral del barrio de Amadalena y tickets de balde en cuatro líneas de transporte urbano, con el objetivo en este caso de contribuir en la tarea de concienciar sobre las consecuencias negativas del uso irracional, dicen, del coche dentro de la ciudad. Recordemos que también con esto de peatonalizar las calles hay una oposición importante porque faltan alternativas, dicen desde otros grupos políticos en la oposición, e incluso aparcamientos, ¿no? 981-33-3105. ¿Qué opináis vosotros? También nos lo podéis contar a través del WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291. Estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era para dar las quejas de Monbus, de la ruta de Ferrol-Coruña. Uh-huh. Tiene una ruta extraordinaria al IES de Fene. Y desde que empezaron las clases el día 15, o bien los niños no tienen bus, o bien por exceso de llevar gente los niños quedan en la calle y son menores de edad y quedan sin ruta. Y entonces quería exigir a la Xunta, Monbus o a quien le pertenezca, o bien pongan más buses o bien una ruta alternativa. Uh-huh. Pero no puede ser que queden niños en la calle, porque tanto quedan los del Gadis, Fene y Chamoso como los de la ruta de Conces, Pamperlío y Aguilar.
Desde que comenzaron las clases, entendemos, ¿no?
Sí, desde claro. El 15 de septiembre. Ya llevan 3 días que los niños o se quedan en la calle o, bueno, el primer día ya no hubo la ruta, etcétera, etcétera.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja sobre la falta de transporte en nuestras comarcas, la deficiencia que tienen muchas líneas también en muchos casos y las muchas personas, bueno, pues que queriendo utilizar el transporte público no pueden hacerlo. ¿Os ha pasado algo similar en vuestro entorno? ¿Utilizáis el transporte público? ¿Os habéis visto con dificultades para poder, bueno, pues coger esos autobuses o con falta de horarios? 981-333105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. Y si no, también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Más cosas. El área sanitaria de Ferrol se sitúa en los 70 positivos. De momento sin cambios en la hospitalización. En las últimas horas se localizaron 3 positivos en 133 pruebas PCR realizadas, mientras 4 pacientes reciben el alta. Parece que la situación se va estabilizando. Hay un total de 2 pacientes ingresados en esa planta COVID del Hospital Arquitecto Marcide y una persona ingresada en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas, pues eso, se localizaron estos 3 nuevos positivos. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo ratifico lo de esta señora de Monbús. Monbús, o no sé quién es ahora, el que lleva los buses urbanos en Ferrol. Perdón. Pues también tenemos problemas. En la cabana resulta que a las 7:30 de la mañana pasan 2 buses a la vez y a las 8 no hay ninguno. Lo lógico sería uno a las 7:30 y otro a las 8. Aunque van por recorridos distintos, uno va por Serantes y otro va por el puerto. No lo entendemos. O sea que los buses, fatal. Les preguntan los horarios. Yo veo pasar un bus a las 8 de la mañana y no sé de quién es. Sé que es un bus pequeño, pero no recoge a nadie. No se entiende. Y bueno, y otra es el tren. En Ferrol, para llegar a Coruña tenemos 1 hora y media de tren. Desde Coruña a Santiago tardan 1/2 hora. ¿Qué pasa? Que ningún político se va a molestar en arreglar la vía del tren para que podamos acceder a Coruña simplemente en 1/2 hora. Yeah. Eso yo creo que nos vendría muy bien a todos.
Claro, con los contratiempos que suponen no tener tren, no tener unos horarios estables para universitarios, para gente que va a trabajar, etcétera. A veces no es que el tren no se use y saco frecuencia, sino es lo contrario. No hay frecuencias suficientes ni horarios, por eso no se utiliza lo suficiente. Gracias por esta opinión. De acuerdo, saludos.
El tren lleva aquí sin arreglar desde que se hizo. No se ha arreglado ninguna línea. Ninguna línea. Es una vergüenza. Yo este verano oía a la gente hablar en Puente de Hume y decían, es que desde Ferrol se tarda 1 hora y media a Coruña y sin embargo, desde Santiago se tarda 1/2 hora. O sea, de Coruña a Santiago 1/2 hora y de Ferrol a Coruña 1 hora y media. Es que no se entiende, no tiene pies ni cabeza.
De acuerdo. Gracias por contárnoslo, por esta queja. Saludos, buen día. 981-333105, todavía nos quedan 3 minutillos todavía para que aprovechéis estos micrófonos de la cadena COPE para hacer vuestras denuncias, quejas, sugerencias o si no el WhatsApp también 687-968291. Seguiremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hablando un poco del tema de la vía del tren que estáis hablando, por lo que yo sé, por familiares que tengo dentro del tema de Adif, es tema de la vía, no es tema ni político, ni simplemente que Adif tiene, no quiere o lo que sea, porque la vía es muy difícil de cambiar o es tiene dificultades o lo que sea. Eso por un lado. El tema de los buses urbanos, un desastre en muchas rutas. Hay alguna ruta que sale del centro de Ferrol a la 1:30, por ejemplo, ¿vale? Cuando los comercios cierran a 1:30, los trabajadores tienen que esperar al bus de las 2, por decirlo así, porque este bus es cada 1/2 hora, ¿no? Y por último, el Callao, macho. El Callao vuelve a estar como un tío vivo. Tú vas con el coche y aquello es sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo arreglaron hace unos años. Tienen que quitar los adoquines, dejar una muestra histórica y asfaltar y hacerlo bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión. También estamos, bueno, pues hablando de los adoquines, por ejemplo, si es buena solución o no para los coches actuales y los del futuro, para nuestra comodidad y también de esa dificultad de esas líneas, tanto ferroviarias como los transportes muchas veces por autobús, que dejan a Ferrol en una situación complicada para poder buscar una buena combinación si vamos a trabajar, bueno, pues por ejemplo, en la ciudad más cercana, a la ciudad de A Coruña. ¿Qué opináis? 981-33-3105. Seguimos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Las noticias ampliarán, como decimos, a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, que nos hablará de esos sucesos que han acontecido durante el fin de semana, de ese machetazo que ha recibido esta misma mañana en las inmediaciones de Odeón un joven de Pontedeume de 19 años por parte de otro de 22, que ya está, bueno, pues aquí en las dependencias de la Policía Nacional, de la Comisaría de Ferrol Narón. Y también te cuento que el patrullero de altura Centinela regresó a Ferrol tras realizar una operación de seguridad marítima en aguas del Mediterráneo, también Golfo de Cádiz, Peñones e islas del norte de África. En comarcas, el proyecto Canido en Nomes colocó la primera placa con código QR para la ruta por el barrio, bueno, esto en Ferrol, y en comarcas, precisamente Narón abre en la jornada de hoy el plazo de inscripción en los talleres del proyecto Abriendo Caminos. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
And I'll feel you with peace. Give me danger, little stranger.
Comezamos o noxo Libros COPE de hoxe, luns, día 20 de setembro, con esta música do gran Iggy Pop, emblema do punk, máis coñecido como a Iguana, que aínda segue a dar pois grandes concertos cando esta pandemia o permite. É unha das recomendacións que nos trae a nosa colaboradora habitual, Eva Loureiro Vilarelle. Benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, Deseo de ser punk, de Belén Gopegui, unha madrileña que está definida polos expertos como, bueno, pues unha das mellores novelistas, con unha calidade narrativa innegable, e que escribe un libro principalmente poñéndose na pel dos adolescentes, dos mozos que deixan esa idade para converterse en adultos, non? Que nos conta? Porque eu teño lido que esta non é tampouco unha novela sinxela para eles, non, Eva?
Non, eu penso que é unha novela moi interesante. A ver, a protagonista ten 16 anos e narra en primeira persoa, e eu penso que é unha maneira excelente, o Pei conseguiu exemplificar moi ben cal é a situación dos adolescentes nesa idade. O sea, de que de un día para outro os pais tamén, tamén é unha boa novela para os pais e para os adultos, non? Para, unha para ler, lembrar como éramos nós, e outra para os pais para entender que de repente seu fillo ou seu a filla, pois, non, se é un descoñecido, unha descoñecida, non, absoluto. Entón, eu creo que a protagonista recrea moi ben esa historia, non, de que ela era unha nena que máis ou menos tiña unha vida normal, estudiosa e seguía o seu camiño nos estudos, etcétera, etcétera, e de repente, bum, algo fai,
algo fai clic.
Ata aquí cheguei, non? E entón, toda esa raiva, todo ese estou contra o mundo porque o mundo está contra min.
Sí, a rebeldía da xuventude. Vamos,
¿no?
Claro.
Pero encántame porque está moi ben construído, non? Que un pouco esa raiva comea por dentro, por así ser, pero es la manera de expresarse y de revelarse, digamos, reivindicar, y esto encántame, que poniendo en la radio esta canción de Iggy Pop, entonces como utilizar un medio de comunicación, no de masas, para decirle a la gente, despertades, ¿no? Revelémonos.
Encántame, entonces, porque esa claridad para cuestionarse todo, para replantearse, non solamente seu creo o seu papel na sociedade como adolescente, senón da sociedade en xeral, ¿no? De todos os demais. Tamén, sí, que facedes aquí?
Que importante a reivindicación que fai, ¿no? De que os rapaces, cando falábamos antes do verán sobre lecturas apropiadas para adolescentes, ¿no? Sí. E creo que tamén é interesante a reflexión que fai a protagonista, ¿no? Sobre que os rapaces tamén, que sí, rapazas, ¿no? Necesitan un sitio de onde encontrarse, que non se xa ni un centro comercial onde se non consumes o non podes estar, sino un centro cívico, ¿no? O libre e público, onde os rapaces poidan ir, sair das súas casas, onde ás veces pues, teñen discusións cos pais e non les apetece estar, para reunirse e xuntarse sin ter que ser nun bar ou nun lugar onde obrigatoriamente pues, teñan que iso pagar ou facer algún tipo de consumición, ¿no? Uh-huh. Eu creo que é unha reflexión interesante, ¿no? Que fai Gopei en este sentido, en cuanto a que sí que os rapaces necesitan un espazo, ¿no? A mocidade necesita un espazo que ás veces a sociedade denega, ¿no? Directamente denegamos. E que é lógico que se rebelen contra iso, ¿no? Que non encontren o seu sitio porque aínda non son adultos, pero tampouco xa son nenos, ¿no? E entón é interesante este modo de reflexionar e de rebelarse contra a sociedade imperante, ¿no?
Uh-huh. Deseo de ser pum, publicado pola editorial Anagrama, unha novela boa para os adolescentes, pero tamén para os pais e os adultos, para acordarnos un poquinho tamén do que fomos e deses carates reivindicativos. Cambiamos un poquinho de tercio, Eva, vamos a falar de 6-4 de Hideo Yokoyama, unha novela de crítica social de 650 páxinas, unha novela negra que nos conta.
Pois, penso que é unha das mellores novelas do ano 2021. Uh-huh. E así, o sea, que estamos acabando o ano. Independentemente de que se clasifique como novela negra, ¿no? Porque fala de unha serie de crimes que se cometeron, pues, en primeiro lugar se renombra un crime que leva ese expediente 6-4, ¿no? Que se cometeu en 1989, e máis dunha década despois, pues, hai outra serie de acontecimentos que volven a poñer o día aquel crime máis ou menos non esquecido, porque a desaparición desa rapaza pues, conmocionou, a sociedade, ¿no? En ese momento, e non se esqueceu, e Hideo Yokoyama, e creo que reflexiona moi ben. É unha novela sorprendente en moitos aspectos. En primeiro lugar, porque tivo un éxito absoluto de crítica e de público, e a mí sorprende porque é moi xaponés. O sea, eu que coñezo vagamente a sociedade xaponesa, ¿no? E tal, pois é moi, moi xaponesa, e é algo que me chocou, ¿no? Que a xente se adaptase tamén a ela, e ainda que ao principio o primeiro capítulo poda causar un pouco de estranamento e tal, enseguida te metes nela e vives as experiencias durante esas 650 páxinas que, xa digo, non se fan para nada pesadas, en absoluto o contrario. Desexas saber que sucede, na que a trama tamén non hai ni unha acción así trepidante, ni moitísimo menos, pero sí que hai como unha especie de acción interna moi intensa, sí, que o lector, co que o lector ou lectora se mete nela directamente, e a verdade é que acompaña a acción dunha maneira espectacular, non? E nos presenta pues, unha simplificación moi boa, tanto da sociedade nipona como da situación policial en Xapón, de como se investigan os crimes, de que sucede, incluso dos mecanismos de relacionamento, que é unha sociedade moi hierárquica a xaponesa, non? E aí aparece moi ben reflexado, non? E eu penso que impresionante o traballo de Hideo, ¿no? En ese sentido, como é capaz de que todo iso, desmenuzar todo iso e que o leitor sempre siga o seu planteamento sin ningún tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. E eu penso, por eso considero que aparte de ser, pues, aquí non sei a literatura, na novela negra, ¿no? Pero aquí non sei a literatura en xeral, é unha novela para disfrutar realmente, ¿no? Polo estilo literario e narrativo que ten e porque está moi lograda realmente a historia.
Un thriller xaponés diferente ao que nos ten acostumbrados a literatura europea. Eva Lobreiro, como sempre, moitísimas grazas por estas recomendacións. Bo día.
Bon día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, continuamos y nos vamos a acercar a los arenales ferronanos, los únicos prácticamente de nuestro entorno, de nuestra comarca, que todavía mantienen activo el servicio de socorrismo hasta este próximo jueves, día 23. Comenzaba el día 25 de junio y prácticamente a punto de finalizar este servicio de vigilancia en las playas. Vamos a charlar a continuación con el que ha sido el coordinador de socorristas en el Ayuntamiento de Ferrol. Julio Serantes Castro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un total de 57 rescatadores han trabajado en estos 9 arenales ferrolanos. La semana pasada también desde el Ayuntamiento se hacía un poco balance de todos estos meses, porque nos imaginamos, Julio, que ahora los días son mucho más flojitos de asistencia, ¿no?, de personal a las playas.
Sí. Sí, llevamos una semana mucho más relajada, el tiempo ya está más inestable y la gente pues ya volvió a sus rutinas, los niños empezaron el cole, actividades extraescolares y eso ya quitó afluencia de usuarios a las playas, claro.
Julio, habéis rescatado un total de 13 personas, curiosamente 7 de ellas menores, la mayoría personas de fuera de nuestro entorno, desconociendo un poco la peligrosidad, ¿no?, de las playas. Esto fue lo más alientable. Sí. Cuéntanos cómo se produjeron estos rescates, cuál fue lo más dificultoso y qué os gustaría también que mensaje calase entre las personas que nos visitan y que van a la playa durante el verano.
Bueno, el mensaje fundamental es la prudencia y que hagan caso a las indicaciones de los socorristas. En este caso, la mayoría de los rescates, excepto uno de un señor que bueno, se vio atrapado en la corriente en Esmer y le costó un poquito más salir y necesitó ayuda con su hija, el resto, la gran mayoría, fueron de gente turista que no conoce las playas y muchos de ellos extranjeros, con la dificultad que entraña el idioma, ¿no? Y algunos de ellos pues se confían en su nivel de surf. Muchos de ellos se meten al agua en condiciones de bandera roja, sin tener unas bases de surf y de conocer la playa y cómo funcionan las corrientes de nuestras playas suficiente, y muchos de ellos se vieron en problemas. Aún el miércoles pasado, el miércoles día 15 de septiembre, tuvimos que hacer otro rescate en San Jorge, de 3 chicos, bueno, 2 chicas y un chico de nacionalidad alemana, en esas mismas condiciones.
Vale, aunque el lenguaje de gente de fuera, alemana, inglesa, bueno, pues la comunicación no sea la correcta, el idioma de las banderas es universal. Quiero decir, si hay bandera roja, lo más correcto y lo más oportuno es no meterse al agua, ¿no? Esto es una irresponsabilidad total y absoluta,
sí, pero
entendemos.
Como son deportistas, el socorrista no puede negarle a un surfista que se supone que trabaja con las olas, digamos, ¿no?, que su deporte son las olas, negarle la entrada al agua si va con la equipación adecuada. A veces sí se le niega cuando ves que llega alguien con un pipe o con un bodyboard sin aletas y que ves que ya tiene un, pues hablas con él, pero claro, esta gente, y ahí incluso hubo algún caso. Tuvimos ahí un chico francés en San Jorge también, que por hacer caso omiso de los socorristas se iba fuera de la zona vigilada para meterse en bandera roja con sus hijos pequeños a enseñarles a hacer surf. Y decía, no, es que yo controlo. Bueno, es que tú controlas, pero puedes controlar, pero tener la vigilancia de 2 menores que no saben nadar con sus tablas, al final, pues pasan cosas, ¿no? Uno de los rescates que se dieron en Esmeye, que fue un niño de 7-8 años, de nacionalidad alemana también, él estaba jugando con el paipo con su padre y con su hermana.
Claro, hasta que el padre no puede hacer nada, claro.
Y el padre en un momento le prestó más atención a su hermana y al cabo de un rato, cuando se dio la vuelta, ya no encontró al niño, fue a la orilla corriendo junto al socorrista y le dijo, mira, es que he perdido a mi hijo. Y el socorrista le dijo, ¿ves allí a mi compañero? Pues el que viene al lado es tu hijo. Y ya estaba siendo rescatado por uno de los socorristas. No te puedes relajar. Aquí nuestro mar trabaja mucho y hay que ser muy prudente y hacer caso a las indicaciones.
Julio, ¿qué ha sido lo más complicado de estos rescates? La mayoría de ellos lo habéis realizado con tablón, por vuestros propios medios, sin tener que pedir ayuda externa. ¿Y cuál de los arenales ha supuesto los mayores sustos de este verano?
Pues este verano, un arenal que estaba muy peligroso, pero que bueno, nos ayudó mucho que las condiciones del mar se aguantaron bastante tranquilas, sobre todo en el mes de agosto. En el mes de julio no hubo mucha afluencia de usuarios porque no hizo muy buen tiempo, y en el mes de agosto tuvimos muchos días con banderas verdes, amarillas, pero sin fuertes marejadas, ¿no? Y donde sí hubo un día así un poco conflictivo fue en San Jorge, uno de los días que hubo peor mar en este verano, que como las demás playas estaban impracticables para los surfistas, muchos acabaron en San Jorge, entre ellos pues parte de estos turistas extranjeros. Y fue ese día que se produjeron en un periodo de 15, 20, 30 minutos, tres rescates.
Nada más y nada menos. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo por el trabajo que habéis venido desarrollando durante todo este verano para protegernos, ¿no? Y para mantenernos la cabeza fría de lo que hay o lo que no hay que hacer. Muchísimas gracias. Y último día de parte meteorológico de las playas de Ferrol. La bandera luce verde en los arenales de Caranza, de Agraña. Sin embargo, la bandera ondea roja en Penencia, en Doniño, San Jorge, Esmelle, Cobas o Ponzos. Amarilla, en este caso, en Santa Comba. Nubes y claros y despejado en Penencia, también en Doniños y en San Jorge. Muchísima precaución. Saludamos ahora a los oyentes que sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Seguimos y lo hacemos con más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció la vecina de Castro, doña Amalia Romero Méndez, viuda de Fernando Ocampo Quiñones, confortada con los santos sacramentos a los 94 años de edad. Descanse en paz. Su hija Chelo, sus nietas María y Rosalía, nietos políticos Alex y Dimitri, bisnietos Marco y Uxía, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Y agradecen la asistencia a los actos de ese que tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa María de Castro. Capilla Ardiente ubicada en la sala número 3 del tanatorio del Hospital General. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Bueno, como siempre, en este espacio en el que nos acercamos al emprendimiento de nuestro entorno, a nuestra industria, a nuestros comercios, hoy vamos a poner el centro de atención en ese centro, precisamente que hay en Narón, un espacio educativo de referencia como es Nenos. Están ubicado en la calle Martínez de la Rosa, muy cerquita del Parque de Río Freixeiro, pero es que además tienen ahora un aula desafío, una empresa que lo que pretende es que, bueno, pues todos esos valores de aprendizaje, de compromiso, de calidad educativa, de aliento, de nuevas soluciones para los más pequeños y en constante evolución, se traslade también hacia los domicilios. Y es que una de sus integrantes de este equipo, Marta Carballo, que además es, bueno, coach, especializada en coaching familiar y educación de disciplina positiva, está realizando un curso, ya es el segundo, organizado también por la Mancomunidad, para personas, Marga, que quieran, bueno, pues trabajar en esto de acercar al domicilio el apoyo escolar, las técnicas de estudio, los juegos, etcétera. Vamos a hablar de todo ello con Marga Carballo. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
El curso, en definitiva, es una salida laboral para este servicio de cuidado a domicilio, ¿no?
Sí, así es. El curso, como bien decías, lleva dos años, dos sesiones haciéndose, enfocado a la integración laboral de mujeres desempleadas. Es un curso que se denomina Auxiliar de Cuidados y Atención a Infancia, que tiene unas 175 horas y se complementa con otro más de 125 horas de recursos educativos. Por lo tanto, un total de 300 horas muy prácticas en el aula, además de la parte práctica con nosotros en el Centro Nenos, que al menos intentamos que cada una de ellas tenga unas 25 horas para que pueda también tener ese contacto con los niños y poner en práctica pues todo lo aprendido durante el curso.
Marga, no es necesario que tengan ninguna experiencia previa, ¿no?
No es necesario. Con este curso las acredita ya para poder hacer esa atención a domicilio. El objetivo es profesionalizar la atención de la infancia, igual que está profesionalizada desde hace muchos años la atención a la tercera edad, pues hacer un poquito lo mismo, que la atención a la infancia, pues las personas que lo hagan también tengan una base, unos conocimientos importantes para atender a esos niños.
Marga, ¿cómo ofrecéis desde Nenos este servicio de cuidado y de atención a domicilio? ¿En qué consiste?
Nosotros siempre hablamos primero con la familia, vemos un poco las necesidades que tiene, dependiendo del grupo de edad del niño, los niños que tenga que cuidar la persona que vaya, nosotros hacemos una planificación diaria de lo que vamos a hacer con ese niño, con esos niños. Pues si son niños más pequeños o niñas más pequeñas, lo que hacemos es programar diferentes juegos de estimulación, tanto puede ser a las matemáticas, a la lectura, a la creatividad. Tenemos incluso, como ya damos robótica en nuestro centro, pues trasladamos nuestros kits de robótica para que los niños también aprendan esos conceptos. Vale, es una atención a domicilio diferente, con esa profesionalización, con un montón de material de los que nosotros disponemos, que vamos a trasladar pues a esas casas para que los niños también puedan tener esa disposición, igual que pueden tener en el centro, pues que lo puedan tener en sus casas si la familia prefiere que estén allí.
Bueno, además, una herramienta de conciliación también importante, ¿no? En estos tiempos, Marga, y con, bueno, todos esos cambios que también ha impuesto de alguna manera la pandemia sanitaria.
Correcto. Además, en niños más mayores, incluso pues que ya está ya muy muy visto clases particulares, pues nosotros lo que hacemos más que una clase particular es enseñarles a estudiar. Pues siempre van a traer ideas del cole o tienen exámenes, pues si la familia lo que nos pide es preparar esos exámenes, pues es lo que nosotros hacemos con ellos, les enseñamos diferentes herramientas para que puedan prepararlo. Incluso tenemos a alguna de nuestras profes que es profe de inglés y también pues si la necesidad es la atención en inglés también lo hacemos. Es decir, ya ves que es un campo muy abierto.
Sí.
Que podemos adaptarnos pues a cualquier necesidad, incluso decía con bebés de 0 a 2 años tienen también formación en ese ámbito, en cómo es el cuidado del bebé, alimentación, aseo, cómo pues jugar con ellos, estimularlos, hacer masaje infantil, yoga uh-huh. para niños. A ver, que bueno, complementa un poco todo.
Claro, yo me imagino que será un poco también el estar en contacto y que tanto los educadores como los padres se asesoren mutuamente, ¿no?, para buscar estas soluciones más efectivas. Pero hoy en día, ¿cuáles son las principales necesidades que les veis a las familias, Marga, para bueno pues montar una actividad de este tipo? O sea, una ayuda, yo diría, de este tipo también para las familias. ¿Y cuáles son las principales problemáticas que también tienen los más pequeños a la hora de enfrentarse a los estudios y a su día a día?
Las familias, evidentemente, lo primero que están buscando es una conciliación. Pues la necesidad principal es que ellos no pueden estar en casa en ese momento para la atención de los niños, entonces buscan a alguien que se quede con ellos. Además, cuando les ofrecemos todas estas herramientas y recursos, pues todavía les gusta más, ¿no? Todavía están más contentos con la opción. ¿Qué nos estamos encontrando? Pues también depende, claro. En grupos de edad más pequeños, ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo un servicio a domicilio para 3 hermanos, en edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, y ahí lo que vamos a buscar es una programación formación, más de actividad lúdico-educativa, donde un poco vayan aprendiendo, según la edad que tienen, con diferentes juegos o herramientas. Otro servicio que tenemos es para niños, dos hermanos un poquito más mayores, ya de 9 y 11 años, y lo que están buscando es más una atención más hacia el estudio. Así que ves que hay mucha diferencia, un poco según lo que según la edad de los niños nos están pidiendo también cosas diferentes. Nosotros tenemos formadas ya del año pasado 12 personas, otras 12 que están acabándose de formar, que terminamos ya el curso ahora el 5 de octubre, y con toda esa cartera ya de chicas ya formadas, digo chicas porque es para mujeres, pues tenemos un montón de base ya para poder dar el servicio que nos pidan.
¿Queréis más información? El teléfono 652-496734 o en la calle Martínez de la Rosa, bajo de Narón. Marga Carballo, gracias por contárnoslo.
Gracias a ti. Un saludo.
Xornadas de portas abertas nas escolas culturais do Padroa da Cultura os vindeiros venres 17, luns 20 e martes 21 para coñecer os contidos e poder participar no desenvolvemento das actividades demostrativas de cada escola. O prazo de matrícula estará aberto ata o día 25 de setembro nas oficinas do Pazo da Cultura. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en nuestra página web www.cope.es/ferrol y a partir de las 2:20 con ese informativo mediodía Cope Ferrol con nuestro compañero Javier García, desgranando todo lo que hoy es noticia. Gracias por estar ahí. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.